Entre Libros. Un espacio para hablar de cultura editorial.
Saludamos a quienes a esta hora se conectan a Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Viviana Camacho Gaspar y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Entre Libros.
Déjame que te cuente, Limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda.
Escuchamos La Flor de la Canela, de Chabuca Granda, una canción emblemática del repertorio musical latinoamericano. Compuesta en 1950, esta marinera vals se ha convertido en un himno cultural evocando los aromas, colores y vibraciones de la ciudad. La letra, rica en imágenes poéticas, describe el paseo de una mujer por el puente de los suspiros, inmortalizando la belleza y el encanto de su andar. Con su melodiosa voz y sensibilidad artística, Chabuca Granda logró transmitir el profundo amor por su tierra natal, celebrando la identidad y el patrimonio cultural peruano en una pieza que resuena con emoción y orgullo a través de generaciones.
Del puente a la Alameda, a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece.
De nuevo, bienvenidos a otro episodio de Entre Libros. Hoy hablaremos de libro Un Cuento Que No Acaba, Agripina Samper de Ancízar e Inés Ancízar Samper, obras 1848-1892. Y para ello nos acompaña la profesora Carolina Alzate, su editora. Este trabajo reúne la obra completa de dos escritoras colombianas del siglo XIX, madre e hija, cuyo legado literario y correspondencia han sido cuidadosamente compilados por la profesora Carolina y su equipo. Buenos días, profesora Carolina, ¿cómo está?
Hola, Viviana, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá.
Gracias, profe. La primera pregunta que le tengo es, para quienes no sabemos o quienes empezábamos a leer al respecto, ¿quiénes fueron Agripina Samper de Ancízar e Inés Ancízar Samper? Y sobre todo, que nos hable un poco ese contexto histórico de su escritura y las temáticas que abordaron.
Bueno, mil gracias. Estas son dos mujeres liberales del siglo XIX. Como sabemos, es una época en que las mujeres no tenían ciudadanía y no se esperaba que intervinieran de manera activa en el espacio público. Y eso quiere decir, pues, que por supuesto no tenían derecho a voto, no podían ser congresistas ni representantes, ni ocupar cargos públicos. Su formación era una forma, bueno, esto incluso hablando de las élites, ¿no? La formación era muy elemental en las mujeres de élite para poder administrar una casa. Y entonces ser escritora en el siglo XIX era de verdad un gran reto al que decidieron asumir varias mujeres. Fueron relativamente numerosas y entre esas mujeres se destaca de manera muy, muy interesante Agripina Samper de Ancízar, que es una de las autoras por las que tú me preguntas y una de las autoras que hemos compilado. Ella fue sobre todo poeta, pero además de escribir poesía y poesía un poco relativamente como el tipo de poesía que se esperaba de las mujeres en la época, entonces es una poesía sobre su relación con la naturaleza, poesía familiar, sus hijos, sus padres, su esposo, y sin embargo incluso dentro de esa poesía su voz se destaca por no ser específicamente femenina, entre comillas, ¿no? Digamos que es una poesía muy potente, una poesía sensual en su relación con la naturaleza, y que después de que ella se va acercando a la época de su exilio, y su exilio se torna de hecho en una poesía muy política. Entonces de ella en el libro está su poesía completa, un debate político literario muy importante que sostuvo con José María Vergara y Vergara, su obra en prosa, que es menos amplia que la obra en poesía, y una colección de cartas, una selección de cartas. Claro que creo que me preguntaste quiénes eran y acabé hablándote del libro de la pura emoción que tengo de esta invitación. Pero bueno, volviendo al tema del contexto, estamos entonces en que son mujeres que escribieron en una época en que la educación de las mujeres era muy básica, de manera que no se las educaba para escritoras ni se promovía que se convirtieran en escritoras, por lo que eso significa de ingreso al espacio público en el cual no se esperaba que intervinieran ni eran bienvenidas. Y con respecto a Inés Ancízar Samper, que es su hija, lo que hemos compilado es un diario íntimo. Ella no tuvo escritura pública, que sepamos, solamente publicó una traducción. Yo creo que entre otras porque muy joven se fue al exilio con su madre, ¿no? Como mujeres liberales, en el comienzo de la regeneración, en el año 84, ellas decidieron irse del país, inicialmente por pocos años, pero en realidad nunca regresaron. Fue una salida muy dolorosa para ellas y un exilio muy doloroso también. Y bueno, pues ya he hablado con él de ellas como escritoras, así prefiero hacerlo, pero pues obviamente que también hay que decir que Agripina fue la esposa de Manuel Ancízar, y pues Inés es su hija.
En ese sentido, ¿qué impacto tuvieron las contribuciones literarias de Agripina Samper, de Ancízar e Inés Ancízar Samper en la literatura colombiana del siglo XIX? Tal vez usted me dirá que no tanta, pero entonces, ¿cómo empiezan a ser valoradas en los estudios contemporáneos?
Bien, Agripina es una muy buena poeta. De hecho, hasta ahora yo había trabajado, mi trabajo se centraba sobre todo en narrativa, y entonces tuve pues que empezar, revisar mis estudios sobre mujeres poetas del 19 y sobre poesía en general, y hay que decir que fue una muy buena poeta. De hecho, varios de sus poemas aparecieron en antologías tanto colombianas como de otros países de América Latina, de manera que en vida logró algún reconocimiento. El debate que tuvo con Vergara fue un debate muy muy fuerte, ¿no? Por este patriarca ultraconservador que trató de callarla. Eso debió haber tenido un impacto importante en su recepción en la época, porque Vergara más o menos regulaba, pues sí, él mandaba la parada en términos de crítica literaria en la época, de manera que eso debió tener un impacto importante. Y bueno, y por el lado de Inés, que no publicó, que no, ¿verdad? Este pues es su diario íntimo y no publicó en vida, pues ella sí que no podemos rastrear su recepción, ¿no? En todo caso, en general, incluso para las autoras muy, muy reconocidas y muy presentes en el mercado editorial en la época, como Soledad Acosta de Samper, por ejemplo, lo que es muy claro es que después de que murieron, fue como si nunca hubieran existido. Entonces ocurre que en general todas estas mujeres del siglo XIX han sido recuperadas por la crítica de autoras feministas, como yo me considero, ¿verdad? Uh-huh. Autoras, ¿no? Críticas literarias e investigadoras que estamos tratando de recuperar a nuestras ancestras, como decimos ahora, ¿verdad? De recuperar el hilo, cómo fue posible la autoría de mujeres en el siglo XIX, ¿no? En un siglo tan precario para ellas, para su ingreso en la comunidad letrada. Y entonces estudiarlas pues ha significado, obviamente pues este es el primer libro de ellas que se publica y eso me emociona mucho, como tú has dicho, son las obras, pues, todo lo que conocemos de las dos. Y lo de Agripina ha tenido que ser recuperado de la prensa, ¿no? Fueron varios años de trabajo, de lectura minuciosa de numerosos periódicos de dos décadas del siglo XIX, para encontrar allí su poesía y compilarla para esta edición. Pero es casi como si el libro acabara de salir y estuviéramos, es casi obra inédita, y es lindo ver que en las escritoras del siglo XIX es casi como si estuvieran vivas, ¿no? Están produciendo y escribiendo y publicando al mismo tiempo que nuestras contemporáneas en diálogos muy interesantes. Sí te respondí, ¿verdad? La pregunta iba por ahí.
Sí, sí, profe. Además, precisamente vamos como en ese hilo, hablando un poco del contexto del libro, precisamente qué desafíos se enfrentaron durante la recopilación y cotejo de los textos inéditos, y me imagino que tan dispersos y tan fuertes, fuentes tan diversas.
El primer reto con respecto a Agripina, pues es la recuperación de su obra en prensa dispersa, como acabas de decir, ¿verdad? y también buscar en las numerosas antologías del siglo XIX para que no se nos fuera a pasar nada, pues que no se nos fuera a quedar obra por fuera. Entonces, con ella significó, pues bueno, ¿verdad? Es buscarla, hacer el levantamiento de los textos, hacer el cotejo, ¿no? Decidir cuál sería, a qué edición, si a la de prensa o a la de las antologías le íbamos a dar prelación. Después encontramos, también de ella se conserva su álbum de juventud, de manera que algunos poemas los tenemos autógrafos, es decir, manuscritos por ella misma. Son pocos, pero a esos les dimos prelación. Entonces lo que hicimos en la edición de la poesía pues fue decidir con un aparato crítico cuál iba a ser el poema que íbamos a considerar versión definitiva y en todo caso anotar las variantes. Eso lo mismo también con su obra en prosa. Y en el caso de Inés, dado que se trata de su diario íntimo manuscrito, pues es el reto que significa leer manuscritos y, bueno, y tomar las decisiones editoriales. Pero por otra parte, algo que es muy relevante en el diario de ella es que ella se inventó un alfabeto para escribir de manera encriptada algunos fragmentos de su diario, los que tienen que ver en especial con política y un poco con temas amorosos que no son los de ella. A veces sí un poco, pero sobre todo de sus amigas, y eso decide ella encriptarlo. Entonces pues también me demoré un tiempito descifrando esa escritura y pues fue finalmente lo que hice. Luego, es que me pego una encarretada hablando contigo, pero bueno, eso tranquila, por ahora.
Profe. Tranquila, profe. Y además es muy entretenido porque usted es muy elocuente. Además, se le siente de verdad el amor, la pasión por escribir y pues por recopilar estos textos. Además, porque estas dos mujeres, bien usted lo decía, desaparecen de un momento a otro y tratar de encontrarlas y de encontrarlas en diarios íntimos, por ejemplo, me parece un encuentro tan personal que yo digo, me parece maravilloso, no solamente pues obviamente, no solo por Agripina Samper de Ancízar, sino también por Inés Ancízar, es traerla desde su diario íntimo. A mí ese tipo de conexiones a través del tiempo me parecen fascinantes y escucharlas desde usted me parece también increíble. Entonces, profe, hablemos entonces un poco sobre el contenido del libro. Es la primera pregunta que uno tendría es, ¿por qué se llama Un cuento que no acaba?
Ese es el título de un poema que Agripina le dedica a su hija cuando la niña tiene alrededor de 7 años. Y es un poema precioso, escrito en la forma de seguidilla. Hay varios poemas que son seguidillas y bueno, yo ahí hice una nota a pie de página después de la primera seguidilla para tratar de explicar cómo hay que leer estos poemas. Son poemas que hay que leer en voz alta, que hay que saber cómo es la entonación, es una especie de canción juguetona cuando uno sabe leerlo. Si uno no lo lee así, parece que fueran poemas cojos, ¿no? Porque es una métrica particular, una rima particular, etcétera. Entonces, una de estas seguidillas se titula Un cuento que no acaba y la mamá se lo dedica a la hija. Y es que un día, por el cuento sabemos que ella por la noche le leía cuentos a la niña antes de dormir. Y ese día dice que le quiere contar otro cuento, ¿no? Y la niña insiste en que le cuente los cuentos de hada y de princesas y de aventuras. Y la mamá le dice que no, que le quiere contar la historia de su vida, que le quiere contar cuando era niña y etcétera. Y todo el tiempo la niña la está interrumpiendo, ¿no? Si ella le dice, yo estaba en onda y comía frutas, y le dice, tal fruta, y le dice, sí, pero déjame continuar. Y en esa época no sé qué, y la niña la interrumpe y vuelve y la interrumpe. Y finalmente es un poema muy lindo porque pues se vuelve como una conversación entre Agripina y su niña. Y no acaba y al final es un cuento que no acaba porque pues ya Agripina ha comenzado a contarle su historia a la niña y de pronto se da cuenta de que se quedó dormida. Entonces este fue un poema que a mí me encantó y en la medida en que es el libro que recoge la obra de madre e hija, me pareció bonito darle el protagonismo a este poema que es donde las sentimos a las dos en esa interacción maravillosa de la madre que le cuenta a la hija y la hija que le responde.
Claro, profe. ¿Qué temas o qué abordan estos 10 textos en prosa de Agripina y qué relevancia tienen también? Pues hablemos del contexto de su época. Ya nos había hablado un poco acerca de este debate, llamémoslo así, si no es una discusión muy por escritura de, con José María Vergara y Vergara, pero ¿qué importancia tiene ese intercambio? Hablemos un poquito más porque me quedé intrigada al respecto.
Bien, yo creo que su texto en prosa más importante es ese. Y bueno, como yo te había contado, como hablamos hace un rato, son dos mujeres liberales, liberales radicales, muy, muy liberales, ¿no? Agripina ha enviudado 2 años antes de decidir el viaje y pues son esposa e hija de Manuel Ancízar, liberal radical, comprometidísimo, ¿no?, con el proyecto radical. Y para el año 84 pues ya se ve, es evidente que ese proyecto no solamente fue derrotado, sino que fue derrotado pues por un aparato ultraconservador que pues ya se veía venir, ¿no? Pero ese futuro ultraconservador se empieza a percibir a mediados de los años 70, de los años 1870, no, de hecho a comienzos de los años 1870, comienza una ofensiva conservadora muy, muy fuerte y muy importante, y Agripina la identifica muy claramente en Vergara y Vergara. Vergara en el año 71 acababa de volver de Europa, de un viaje a Europa, todos estos letrados hacían un viaje pues, de autorización a Europa. Él acababa de volver y acababa de regresar como corresponsal de la Academia, de la Real Academia Española de la Lengua, y volvió con el propósito de crear la Academia Colombiana de la Lengua, que corresponsal de la española, y la primera Academia de la Lengua en América Latina. Pues por supuesto que la Academia es verdad, una institución muy relevante y muy respetable, pero en la época significaba afirmar unos lazos con España que a los intelectuales liberales no les interesaban, ¿no? Y pues ya sabemos que la regulación de la palabra tiene que ver con la regulación del pensamiento y que esa regulación es una regulación conservadora. Y en la respuesta de Agripina a Vergara es fascinante ver la conciencia que ella tiene sobre esto. Entonces ella lo que le responde es a una carta porque él llega y él publica aquí en traducción una novela de Madame Craven que se titula El relato de la hermana. Y él publicó en la prensa una carta pública a Agripina, eso solía hacerse, ¿no? Pues los intelectuales le podría, esta era una carta recomendando ese libro a las señoras de los hogares bogotanos para que lo leyeran. Y entonces él al recomendarle este libro critica muy fuertemente a George Sand, la autora francesa. Y entonces Agripina cuando le responde defendiendo a George Sand y con eso a las mujeres y con eso también a la autonomía de la literatura y también la autonomía de algo que en la época, y lo aprendí con la investigación y gracias a Agripina, algo que en la época se llamaba el español americano y era una ortografía que se resistía a la regulación de la ortografía española. En esa época la ortografía no estaba todavía muy regulada, y entonces Agripina en tono de chiste, pues porque ellos, Vergara y Vergara, pues es un autor supuestamente muy cómico y muy divertido, que les gusta la chanza y la risa, ella en la respuesta a esta carta también en tono de chanza y de risa, ¿no? Le pregunta que cómo le fue y que qué tal eso, ¿no? Y que... ¿verdad? Y le critica de manera muy irónica y con mucho humor su proyecto de fundación de la academia y defiende a George Sand que estaba incluida dentro de las autoras prohibidas por el Papa de la época. Y entonces esas dos cosas, ¿no? Que Agripina se hubiera resistido al control de Vergara y Vergara, que le critique la fundación de la academia y que defienda a George Sand, eso a él literalmente lo saca de juicio y despierta una especie de ira santa, que es lo que él produce en su carta, es una carta de una violencia espantosa, cuando ya él le responde a Agripina, Al parecer ella ya no respondió más y yo quisiera pensar que pues es una manera también de resistirse, ¿no? No responderle en la medida en que él la había negado como interlocutora. Entonces ese cruce de cartas es de verdad una cosa fenomenal que nos la muestra ella, muy aguda, muy buena escritora y una gran conocedora de los problemas políticos y culturales de su momento.
Estamos hablando de Agripina, pero también, o sea, entender a Inés Anzizar de Samper en los últimos años de su vida en Bogotá y su experiencia en el exilio en París a través de su diario íntimo, ¿puede hablarnos un poco de cómo se describe esos momentos en los que usted también refiere como que se desprenden de una manera muy agónica? Brevemente, cuéntenos, no sé, algún aspecto de la vida de Inés que nos permita entender también pues, ese exilio y pues ya llegando finalmente al programa.
Agripina parece ser una mujer relativamente reservada. Este texto tan político fue el único de ese tipo que escribió. Entonces, con el diario de con el diario de Inés, tenemos acceso a la intimidad de la casa, a las vivencias de la misma Agripina y de Inés en ese tiempo, ¿no? Donde ellas, yo creo que ellas van sintiendo como un cerco conservador muy fuerte. Entonces la experiencia de Inés es fascinante porque en el diario pues nos habla de qué significa ser una joven liberal en la época, pero también qué significa ser una mujer en la época, si puede salir a la calle o no, qué tanto sale, a dónde puede ir. Ella, imagínate que cuenta, por ejemplo, que nunca ha podido subir a Monserrate y piensa que quizás se va a morir sin poder subir a Monserrate, que es lo que de hecho pasa. Su hermano y su futuro esposo caminan mucho, suben a Monserrate y ella mira a Monserrate desde la ventana pensando, ¿no? Que cómo sería de rico poder sentir ese aire fresco, salir de la ciudad, tener la experiencia, ¿no? Una experiencia que es también muy política en la época y es la de caminar el país, que lo hacen los varones y que hace parte pues del proyecto de construcción nacional, que ella no lo hace. Entonces es eso, es la cotidianidad de la ciudad, las visitas, luego es el viaje de ambas a París y lo hacen vía Nueva York porque ella Agripina, uno de sus hermanos casado y pues sobrinos viven en Nueva York. Entonces es también el relato de ese viaje. Y ya en París es cómo vive ella la experiencia de la ciudad, a dónde puede ir a pasear, si un hermano se anima a llevarla al teatro o a la ópera, cosas que aprecia mucho, cómo puede ir a un parque o pasear por el río Sena y mirar el Sena y decir que qué pesar ese río encajonado, ¿no? Que los parisinos no conocen un río de verdad como el Magdalena, ¿no? Rodeado de esta naturaleza y los caimanes, que esos riecitos en Francia son como riecitos de mentiras. Y bueno, y también como también incluso su vivencia como mujer en París, hay anécdotas interesantes. Y es que ella necesitaba usar gafas y resulta que parece que en Bogotá, bueno, es decir, tal vez eso todavía pasa, ¿no? Que no resulta como muy femenino y no es bonito tener gafas. Un hombre se puede poner gafas y resulta que uno como mujer como que no se ve tan bien con gafas. Y ella es muy, muy insegura con el tema de las gafas. Y cuando está en París, finalmente se anima a ponérselas y cuenta que la gente cree que es inglesa porque usa gafas. Entonces me pareció lindo porque pues eso tiene que ver con movimientos, con estos movimientos más feministas más claros en Inglaterra, ¿no? Y cómo el mismo performance del cuerpo y de la moda y del hecho pues de no, ¿cierto? Poder usar gafas para poder ver las cosas en la calle, poder leer y que es tan fundamental, pues no resultaba natural para las mujeres, ¿no? Entonces esos son el tipo de cosas que aparecen en el diario.
Muchísimas gracias. Este libro es una ventana invaluable al mundo literario personal de Agripina Samper de Anzizar e Inés Anzizas Samper. Creo que ahí la mezcla de los dos apellidos me ha costado. Es Inés Ancízar Samper, dos mujeres que con su pluma y su pensamiento liberal nos permiten reexaminar la historia y la literatura colombiana del siglo XIX. Agradecemos muchísimo a la profesora Carolina Alzate y a su equipo, por supuesto, por su dedicación y esfuerzo en la realización de esta obra. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos en este espacio que, por supuesto, es muy corto para la maravilla que tiene guardado este libro.
Con mucho gusto, Viviana. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a todos por sintonizar Entre Libros. Nos despedimos hasta el próximo programa, donde continuaremos hablando de joyas literarias que enriquecen nuestra cultura y, por supuesto, nuestras vivencias académicas. Agradecemos también a quienes estuvieron en sintonía. Los estuvo acompañando Viviana Camacho Gaspar. Que estén muy bien.
A ver si así despiertas del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela.
Entre Libros. Un espacio para hablar de cultura editorial.